contexto, por lo menos, de esto. El gobierno no va a la Minga, pero la Minga viene a Bogotá. Entonces el gobierno se va al Cauca a hablar con la Minga, que la alcaldesa hace acuerdos con la Minga y la alcaldesa dice que los acuerdos tienen que hacerlos con el gobierno. Y los temas de fondo siguen allí. Pasemos a lo que podría significar un duro golpe a las finanzas para la implementación del proceso de paz. Pues este lunes el representante José Daniel López denunció que la Jurisdicción Especial para la Paz estaría desfinanciada en el marco del presupuesto general de la Nación en más de 30 mil millones de pesos. Esto después de que en 2019 tuviera un presupuesto de 90 mil millones y en 2020 de 201 mil millones. Para el representante estarían faltando un 20% de los recursos, siendo el programa de protección a testigos, víctimas y declarantes el más afectado. Otro de los programas que se afecta sería el de la sustitución de cultivos, pues el consejero para la estabilización ha dicho que este programa podría tener un desfinanciamiento de hasta el 84%. Para el representante López, el hueco también se podría ver reflejado en otros puntos como la reforma rural o los planes de PEDETS. El gobierno ha dicho que el aumento en los planes para la paz en 2021 es de 9%, de alrededor de 9.8 billones en 2020 a 10.7 en 2021, repartidos en 5.7 billones para inversión, 1.2 en financiamiento y 3.9 en el Sistema General de Participaciones. ¿Ante qué estamos con esta reducción en el presupuesto nacional para los programas de la JEP y sustitución? ¿Es otra manera, no nos alcanza, o es una manera en la que definitivamente se está privilegiando el tema de inversión para reactivación que el tema de la paz? Felipe,
Diana,
usted que es el de los números.
Pues Diana, yo lo que veo acá es que es un problema todavía mucho más grande, y es uno tiene que entender de dónde vienen los ingresos del Estado. Tal vez lo decíamos hace unas semanas, hay estados brutalmente ricos que sus ingresos no dependen de la actividad realmente económica de sus empresas o de su población, sino de los recursos naturales con que cuenta. Ejemplo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera. Pero hay otros estados, que son la gran mayoría, y dentro de ellos está Colombia, con mucho privilegio por tener recursos también como energéticos, pero Colombia definitivamente necesita los ingresos que genera la actividad privada, la actividad empresarial, la actividad y las actividades de los particulares, de las personas. De ahí es que se nutre el Estado de recursos. Y pues el problema yo creo que va a ser mucho mayor de lo que están hablando ahí, porque para nadie es un secreto que este año se fue no solamente en ceros, se fue en negativo. Por ende, este año los recaudos han caído brutalmente. Pero no podemos esperar nada mejor para el año entrante, porque es que el país todavía no está despegado, no ha despegado, y se demora en que despegue. Y es difícil ver cómo va a ser ese despegue. Entonces, prever que el año entrante vamos a poder tener un presupuesto igual o superior al que teníamos originalmente para este año, a mí me parece absolutamente imposible desde ya, porque es un ejercicio absolutamente matemático. Este año no se generó riqueza en el país, no se generaron ingresos en el país, por el contrario, se destruyó riqueza. Entonces, ¿de dónde va a sacar el Estado recursos para poder tener un presupuesto igual o superior al que tenía originalmente para este año? No lo veo por dónde. Con otro agravante, si la respuesta de algunos es hay que aumentar los impuestos, es aumentárselo a quiénes.
Pues que igual los van a aumentar.
El país está disminuyendo. Claro, pero mira el problema tan grande que hay. La base del país, la base productiva del país, hoy es menor que hace un año. Porque es que cuántas quiebras ha habido. Y los que no están quebrados todavía, ¿en dónde están jugando en este momento? ¿En qué límites están? ¿En qué grado de endeudamiento frente al año anterior? Entonces, una reforma tributaria, un aumento también de tributos, va a terminar llevando a la quiebra a los que no están quebrados.
Pero
¿no es acaso
esa la inversión más grande que se puede hacer en proyectos de verdad productivos que garanticen el fin del conflicto, digamos, por un lado? Es que son como dos maneras de entender ese mundo de la reactivación que necesitamos obligatoriamente, que necesitamos además para que no vayan más informales, no crezca toda la informalidad que tenemos, pero al mismo tiempo esta inversión en territorio, esta inversión en paz, pues es la única posibilidad de que no tengamos el círculo vicioso que hoy estamos viviendo y que hoy tiene a la Minga donde la tiene, ¿o no?
Pero ¿de dónde sacan los recursos?
Diana, es que el punto de la financiación del acuerdo no solo es un problema de este gobierno, también lo fue del anterior y lo van a hacer de los próximos. Solo que en este gobierno hay dos elementos que lo agravan. Uno, lo que señalaba Felipe, y es que pues llega la pandemia, el crecimiento de la economía va a ser negativo y conseguir nuevos recursos va a ser muy difícil en los próximos años. Y el otro elemento pues es que el gobierno tiene un discurso bastante ambiguo con la paz de dientes para afuera, y en escenarios internacionales lo defiende y lo valora. Funcionarios como Archila, digamos, hacen todo lo que sea necesario para cumplir con los acuerdos, pero por el otro lado hay un discurso como el del comisionado Ceballos o la propuesta del Centro Democrático de presentar un referendo para derogar la JEP, que no ha contado con el rechazo del gobierno como debería ser. Entonces ahí hay una complicación adicional. Si uno mira el plan marco de implementación, se estima que para 15 años, o sea, hasta 2030, el total de recursos que se deben invertir son 129 billones de pesos, de los cuales el 85%, o sea, 110 millones, corresponde a reforma rural integral, que es donde está como la pepa del tema al que Diana hacía referencia. O sea, buena parte de los problemas en el Cauca y lo que señalaba también, por ejemplo, el representante Vallejo, de la pobreza en la ruralidad, que dio seguramente escenario para el conflicto armado, se resolverían con un plan muy, 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 muy agresivo de inversión que está en el punto uno del acuerdo. Pero para nadie es un secreto que este gobierno no le tiene fe a ese acuerdo, sienten que lo ganaron en las urnas, que les terminaron imponiendo un contenido con el que ellos no estaban de acuerdo. Entonces ahí no hay voluntad política y se combinan esas dos cosas, falta voluntad política y evidentemente una contracción de la economía. Entonces la financiación del acuerdo no solo es un tema coyuntural, es un tema estructural sobre el que hay que sentarse a pensar de aquí a 15 años.
Diana, para complementar el punto que dice Jorge Iván, es que si nos fijamos en los rubros donde se ha reducido la financiación, que la Cámara de Representantes la tarde está en esa discusión, pues se relaciona con las políticas del acuerdo de paz que precisamente este gobierno no quiere implementar. Presupuesto para la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, presupuesto para el desarrollo de los PEDETs, y en esa medida lo que nosotros simplemente estamos viendo es eso, es la forma en la que el gobierno, al cambiar además la política de sustitución nuevamente por la militarización del territorio, la fumigación, pues viene de la mano de no querer apoyar esas alternativas. Y pues de nuevo, un poco el punto que planteé antes, está el acuerdo de paz en ciertos estatutos constitucionales y legales que implica que esto no se puede pasar de largo, aunque en lo que puede hacerse de manera indirecta, quitándole plata, recortándole funciones, torpedeándole la acción, pues lo van a hacer. Y yo quiero ver cómo va a pasar esto por el Senado, porque pienso que pues cada vez más un sector del país que va más allá simplemente el que representa al gobierno, pues ha entendido que estos son unos recursos y unas inversiones que se tienen que hacer en todo el país.
Muy bien.
Diana.
Sí.
Yo quisiera simplemente decir algo con relación al tema de la JEP, porque estábamos inclusive en el debate de ley de presupuesto, en donde se negó la proposición de separar de la discusión de proposiciones, de más de 65 proposiciones que habíamos presentado y que no fueron avaladas, la de la JEP era de 30 mil millones de pesos. Digamos que muchas de las instituciones del sector justicia están desfinanciadas y tienen problemas de desfinanciamiento. Aquí lo que hay que decir con absoluta claridad es que este gobierno ha hecho, digamos, lo posible en el tema de la implementación. Coincido con algo con Jorge, y es en los puntos del acuerdo, que obviamente son unos temas mucho más macro. El tema de la JEP, aquí ni se está poniendo en riesgo la funcionalidad de la JEP, y el problema era muy sencillo, Diana. ¿Por qué le íbamos a aprobar a la JEP 30 mil millones de pesos que estaban pidiendo adicionales y no se los aprobábamos, por ejemplo, al sector agropecuario, que yo presenté dos proposiciones por cerca de 160 mil millones de pesos para beneficiar a 200 mil campesinos? ¿Hay alguna diferencia? No, no la hay. Entonces, la Cámara tomó la decisión de negar todas las proposiciones de adiciones a rubros presupuestales y en este caso generó la discusión frente a la JEP. Pero sin duda alguna, Diana, aquí hay que poner en la agenda el tema de la ruralidad.
El tema de la ruralidad colombiana es un problema de seguridad nacional. Los grandes problemas sociales de este país están ahí, no de ahora, de hace 50 años, Diana. Y eso, en eso, es donde no nos hemos podido poner de acuerdo.
Quisiera pasar por último...